En el Partido Nacional hay espacio para el wilsonismo, pese a que se trata de una bandera por la que se pelean una buena cantidad de dirigentes. Para el mismísimo hijo de Wilson Ferreira Aldunate, entre los blancos, no hay voluntad de que exista un espacio que defienda el legado de su padre, por lo que anunció su alejamiento del partido. Vamos a profundizar en esa decisión y otros temas que lo convocan, y es por eso que estamos en estudios con Juan Raúl Ferreira. Bienvenido.
Bueno, buen día, muchas gracias.
Hasta hace algunos días era director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por eso quedó habilitado recién ahora para hacer comentarios políticos, ¿no?
Exactamente. ¿Es así? No es que se me ocurrió el viernes pasado decir, bueno, voy a comentar esto. No, es todo un proceso que lleva muchos años, y que cuando llegué a esa conclusión no estaba en condiciones, sin violar la ley, de hacer ninguna manifestación, ni señal, ni picardía, para que se entendiera en lenguaje subliminal. Y entonces dije, bueno, el día que me vaya lo anunciaré, y fue lo que hice.
¿Era un cargo político el de director de Derechos Humanos?
Absolutamente no, y no debiera hacerlo. La ley trata de que se preserve eso como una despartidización total. Cuando el Partido Nacional dice, entre otras cosas incorrectas en la red, en el hecho detonante, digamos, uh-huh, de mi partida, que es dolorosa, miren que uno siente a veces la obligación de ser sincero, de no engañarse uno mismo, de decirle a la gente lo que uno piensa, en el acierto o en el error, pero romper con un partido en el cual uno militó más de medio siglo, duele.
Decía que el dirigente del Partido Nacional en el detonante hablaron justamente de este cargo de director.
Claro,
de
que había sido propuesto por el Partido Nacional. Eso está prohibido por ley. Uh-huh. Los partidos no tienen la facultad de proponer candidatos. Quiere decir que, entre los muchos errores que hay en esa declaración, decir que yo fui propuesto por el Partido Nacional, ni en los hechos, en los corrillos parlamentarios, cuando hubo que elegir de todos los candidatos a quién iba a nominarse, no fue el Partido Nacional el que me acompañó. Me votaron algunos legisladores del Partido Nacional, no todos. El doctor Lacalle Herrera, el doctor Lacalle Pou, se retiraron de sala. Varios dirigentes, recuerdo a Pedro Sarabia, el intendente Vidal, el ahora intendente Vidalín, anularon el voto. Entonces, y hubo legisladores del Partido Nacional que me votaron. Ahora, la ley lo que indica es que los que están en condiciones de nominar candidatos para la institución son las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que representan a las minorías, que pelean por derechos en el sentido más amplio, como decía el doctor Grossespiel, derechos humanos de tercera generación. No solo el maltrato físico, el abuso, la tortura, sino el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo. Todo esto son las organizaciones que además ahora, después que se creó la institución, tienen que estar registradas en la institución. Este año se decidió una modalidad de elección que yo en lo personal no la comparto, que fue meter la elección en un paquete de una negociación muy grande entre gobierno y oposición, de tal manera de poder llenar el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, la Institución de Derechos Humanos y el miembro que faltaba designar de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es muy sano, ya que las nominaciones vienen de la sociedad civil, que se vuelva la idea de que esto se trate por separado. Si coincide con que algunos dirigentes, bueno, todo el mundo tiene militancia política, etcétera, pero que no sea en función de una representación partidaria, sino de alguna trayectoria en materia de derechos humanos.
Bien, pero venía rumiando entonces esta decisión desde hace un tiempo.
Sí. Yo creo que todo el proceso de deswilsonización del Partido Nacional empezó a partir de la propia muerte de Wilson, ¿no? Lo que pasa es que al principio fue más imperceptible, luego fue más explícito, y creo que a partir de la última elección el Partido Nacional netamente definió un perfil no wilsonista, hubo listas en el interior a las cuales se les impedía poner la foto de Wilson, ¿no? Y en la propaganda electoral no aparecía. A mí me hacía gracia, de alguna manera, gracia es una manera de decir, que cuando otros partidos, lo hizo el Frente Amplio, lo hizo el Partido Colorado, utilizaban la figura de Wilson en su convocatoria como un símbolo de unidad nacional, más allá de que pudieran haber y persistir si viviera discrepancias, el Partido Nacional protestaba ante la Corte Electoral, pero luego no lo utilizaba en su propia propaganda. Pero además la propaganda es la propaganda, es un tema de marketing. No está en la propuesta. Es decir, el compromiso con usted del año 71, ¿dónde está en el Partido Nacional? ¿Quién lo reivindica? ¿Quién habla? ¿A los jóvenes del Partido Nacional alguien les dice que existió ese documento?
¿Pero bueno, qué rescataría usted de ese documento para reivindicar en estos tiempos?
Mire, casi todo, obviamente adaptado a las nuevas circunstancias.
La nacionalización de la banca, la reforma agraria.
Pero, por ejemplo, yo le voy a contar un episodio que leí en un libro de un tercero, creo que es en el de Gerardo Caetano, de un diálogo que tiene Wilson con Sereñi en el primer gobierno Sanguinetti. Bueno, él murió muy poco después. Quiere decir que ya estamos hablando del retorno a la democracia, de la última etapa de la vida pública de Wilson. Porque hay gente que dice, no, pero eso era una idea que él tenía en 71, después se fue acomodando a la realidad, no sé qué, y bueno, y terminan vendiéndolo como un neoliberal, ¿no? En este libro, estoy casi seguro que es el de Caetano, se narra un diálogo entre Sereñi y Wilson, donde Sereñi le cuenta que Sanguinetti va a anunciar una nueva fundición de un banco. Fue un periodo que se fundieron muchos bancos y el Estado tuvo que hacerse cargo de las deudas para que no perdieran los depositantes, los clientes. Y en el libro este se cuenta que la respuesta de Wilson a Sereñi fue: yo en el 71 quería nacionalizar la banca. Pusieron el grito en el cielo y ahora estamos nacionalizando la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Wilson en el 71, si hubiera salido presidente, hubiera hecho el mismo proyecto de nacionalización de la banca que en el 71, seguramente no, porque la realidad era muy distinta. Pero que él seguía reivindicando la idea de que no podía ser que acá los bancos vinieran, se llevaran las ganancias y después la gente se tuviera que hacer cargo de las deudas.
Eso es una idea que todos querrían reivindicar, pero la pregunta es, hay siempre una discusión muy etérea sobre lo que es el wilsonismo. Que cuando uno dice, por contrapartida, ¿qué es el vallismo? Bueno, el vallismo gobernó durante tantos años en este país que basta mirar las decisiones, las acciones que tomó el vallismo para gobernar Uruguay para poder entender lo que es el vallismo. Pero Wilson nunca gobernó. Entonces, cuando pensamos en un cuerpo de ideas de Wilson, nos remitimos al compromiso con usted del año 71. Pero eso es algo que quedó estanco en el tiempo. Entonces, cuando se reivindica el wilsonismo hoy, ¿qué es lo que se debería reivindicar
yo creo que un programa de gobierno es una señal de sensibilidad, ¿no? Pero también creo que no podemos congelar la imagen de Wilson. Me llama la atención igual que cuando fue nuestro compromiso con usted lo que lo lanzó a ser la figura nacional que fue en el 71, no se hable del tema, es decir, ni siquiera cuando se relata la historia. Pero yo creo que el wilsonismo es además un estilo, es una concepción, es una manera de hacer política, que ninguna de ellas ha subsistido. Por ejemplo, no cabe duda, quizás ni siquiera en época de Luis Alberto Herrera, la enorme influencia que Wilson tenía sobre la conducción partidaria. No sobre los dirigentes, esto nunca fue así, pero sobre la dirigencia, sobre el rumbo partidario, básicamente apoyándose en la gente. Hay un libro de Diego Achar muy interesante que dice que la base social de Wilson era un poco más progresista que Wilson aún, lo venía como tironeando, pero que lo que seguro era mucho más conservador que Wilson era todo lo intermedio, es decir, toda la dirigencia partidaria. el fenómeno de los cassettes en la época de la dictadura era un poco por eso. Era una manera de que el mismo, primero, generaba toda una militancia, ¿no? Además no había internet, no había, pero generaba, es decir, arriesgaba el que traía el cassette, arriesgaba el que tenía escondido el aparato para reproducirlo, el que las reuniones, donde, pero al mismo tiempo, en un mismo mensaje, él se dirigía a la dirigencia y a la militancia. Y eso era muy, muy importante en aquel momento. Ahora, ¿qué rescato yo de la Concepción? Bueno, mi viejo, con esa enorme influencia que tuvo sobre el Partido Nacional, indudable, yo nunca lo escuché hablar en primera persona. Yo no lo escuché decir, yo voy a, yo quiero. Hablaba siempre en plural. Nosotros. Él veía el partido como pequeños símbolos, ¿no? Pequeños símbolos, voy a poner además de ejemplo. Cuando sesionaba el directorio del Partido Nacional, bueno, tuvo que empezar a sesionar fuera de los locales partidarios por la enormidad de gente que asistía, porque eran a puertas abiertas, eran como un cabildo, ¿no? Cuando sesionaban en el Palacio Legislativo en la Sala Verde, hasta la Martín C. Martínez seguía la cola de gente que escuchaba por los parlantes. Así sesionaba el directorio del Partido Nacional. Ahora, para ir a una sesión del Partido Nacional, bueno, primero no se puede ir, son cerradas. Segundo, para entrar a la casa del partido mientras que está sesionando el directorio, hay que tocar un portero eléctrico, anunciar qué es, luego presentarse, mostrar el documento de identidad. Te mira, bueno, pero eso no es de fondo. Es muy de fondo. Es muy de fondo. Sesionar a puertas cerradas y salir y decir, entre cuatro paredes, cinco personas decidimos que la posición del partido es esta. Y esto hace que la militancia haya dejado de existir y el bolsonismo, la esencia era la militancia.
Pero hay 70.000 jóvenes que acaban de ir a votar, ¿no? Y a militar para el Partido Nacional. Decir como que la militancia dejó de existir con esta prueba de hace unos días.
Bueno,
yo no, parece no, reñirse no, a veces no, con la realidad.
No, yo no. Yo sé que cuando habían elecciones internas en Por la Patria, no eran de padrón abierto, eran afiliados. Eso también marca un rumbo distinto, ¿no? Eran afiliados, la contribución partidaria era voluntaria, podían ser 5 pesos por mes. Pero el que votaba tenía que tener los últimos 6 meses pagos y el carné de afiliado. Esto fue una elección de padrón abierto y bueno, y es de público conocimiento que hasta por las redes sociales invitaba a la gente a dar una mano, a dar una gauchada, a otro como unos ravioles y a alguno a dar unos mangos, ¿no? Entonces, bueno, yo no...
Pero el partido dijo que se trató de solo 3 casos, ¿no?
Bueno, no sé, no me quiero meter además en esa... Pero quiero decir, la propia concepción es distinta. Ahora, a mí me comprende la general de la ley, porque yo tengo un hijo de 23 años que a mí me llamaba la atención el enamoramiento que tenía de la tarea militante. Porque yo pensaba, yo era así a los 23 años... Pero a los 23 años el Uruguay vivía otros desafíos que generaban otras místicas, que generaban otros incentivos que a uno lo movilizaban. Las cosas malas de la historia de nuestro país, como todas las cosas, tiene su lado bueno. Luchar contra la dictadura y tiene el lado malo de que quiere decir que hay una dictadura. Pero tiene el lado bueno en el sentido que motiva, que provoca, que genera adrenalina que genera. Yo reconozco que el momento no es el momento más apto. Sin embargo, mi hijo, yo veía y decía, bueno, él tiene el mismo entusiasmo, el mismo fervor que yo tenía su idea. Bueno, mi hijo hace un año que no solamente dejó antes la militancia, sino que renunció al Partido Nacional, dijo que no quiere tener absolutamente más nada que ver.
Se llama Wilson,
sí,
su hijo.
Sí.
Wilson Ferreira.
Una de las razones por las que se fue es esa. Es decir, él sentía que muchas veces a él se le valoraba para utilizarlo para hablar en actos por su nombre. Pero cuando llegaba la hora de opinar, como un militante más, no tenía dónde opinar. No tenía un ámbito. No hay un ámbito de discusión. ¿Cuál es el ámbito de discusión del Partido Nacional con esos 68.000 jóvenes que dice que votaron? ¿Qué hacen esos? Votaron, muy bien. Después que votaron, ¿qué hacen? ¿Quién los escucha? ¿A dónde van? ¿Cómo participan? El wilsonismo de la época de Wilson, aún después de la dictadura, ni que hablar en el periodo previo al golpe de Estado, era de una movilización permanente. Y las movilizaciones, que esto sin haberlo vivido es muy difícil de transmitirlo, no eran electorales, eran de militancia, eran de reafirmación democrática, eran de escucharse recíprocamente. Mi viejo siempre decía que él no preparaba los discursos porque cuando subía al estrado no sabía exactamente si el discurso lo hacía él o la gente. Bueno, y eso es lo que hace la condición de dirigente.
Pero Juan Robles, entonces usted, ¿por qué se va del Partido Nacional? ¿Cuáles son las razones?
Yo me voy del Partido Nacional porque, en primer lugar, mire, a mí en lo personal, el doctor Jorge Valle, que yo no tenía especial amistad con él, pero yo recuerdo clarísimamente la noche que murió mi padre, que me pidió para tomar un café. Quizás estoy pensando, fue la única vez que tuve un mano a mano así con el doctor Valle. Y me contó conmigo, en lo personal, todo lo que iba a pasar porque él lo había vivido con la muerte de su padre. Yo terminé desempleado y él terminó presidente de la República. Le salió mejor a él. Pero él me contaba un fenómeno que yo lo viví en carne propia, que en lo personal, pero la decisión no se debe solamente a mi experiencia personal, yo creo que algunas cosas que me dijo el doctor Valle, los que no se animaban a criticar a mi viejo, porque era el Luis Valle, me pegaban a mí. Y ahora que murió, bueno, a partir de ahí, yo no figuré en ninguna lista oficial. Las veces que salí electo abriendo mi propia lista. Una vez figuraba en una lista al Senado del Partido Nacional y me bajaron 3 días antes de registrarse la lista. Tuve que registrar.
¿En qué año
la
fue
mía.
Eso?
En el año que salió electo el doctor Lacalle, que yo salí diputado, pero tuve que sacar la lista 19, mi propia lista, porque me avisaron 3 días antes de... Bueno.
¿Pero fue una vendetta por los hechos del pasado, eso?
Yo creo que eran... Bueno, no sé si yo puedo opinar de esto, pero yo creo que eran las cuentas que no le pudieron cobrar a mi viejo que las cobran a mí. Es decir, era el inicio de querer borrar, porque yo, además de hijo, mi padre tiene otros hijos, mis hermanos, que yo quiero mucho, y algunos con muy distanciados, incluso que no coincidían mucho con mi padre políticamente, pero mi hermana con una militancia importante en la época de la dictadura, ¿no?
Ya que habló de su hermano, ¿no? Gonzalo, por ejemplo, no sé si vio lo que publicó hace unos días, el martes. Digo, porque acá genera reacciones de la dirigencia del Partido Nacional, de reacciones a veces extremas, y también generó una reacción que me parece que es válida leerla, porque también es un hijo de Wilson, y es a propósito de su decisión de abandonar el Partido Nacional. Es corta y contundente. Dice lo siguiente, Gonzalo Ferreira Sienra: hay sumas que restan, reza un manido y obvio axioma político. Como en física, vale la ley de la acción y reacción. Entonces, hay restas que suman. Un partido político como el Nacional, cuando se desprende de tumores, quistes y partes necrosadas, se revitaliza y progresa. Porque, como dijo Aparicio Saravia, al saber de la deserción de un jefe traidor, celoso, envidioso y fatuo, es la cáscara que se va, el ser no queda. Eso lo dijo su hermano, sobre su salida.
Yo le quiero ser muy franco, yo no quiero discutir con mi hermano por radio. Solamente, además, hay un problema familiar que tiene más de 50 años, bastante más. Yo tengo 64 y viene de antes de nacer yo. Me parecería una impudicia hablar de esos problemas familiares por radio. Pero eso es un problema familiar. Mi hermano reivindica que queda el cerno del Partido Nacional, pero en las elecciones pasadas fue candidato por el Partido Colorado en una lista Bordaberry. Yo no quiero entrar en polémica en esto, pero digo, mi hermano nunca acompañó a mi padre políticamente. No, lo dejo por ahí. Y después hay otras cosas. Todas las familias tienen sus problemas. Ahora, obviamente, él tiene esa reacción familiar. Y a mí lo que me duele es que muchos dirigentes del Partido Nacional, que conocen toda la historia, incluso la relación de mi padre con él, bueno, dije que, y voy a respetar, que no quiero entrar en intimidades familiares. Y mucha gente dirá, bueno, está, un hijo de Wilson está, el otro no está. Pero los dirigentes del Partido Nacional que conocen la verdad y que bastante molestos estaban de que la elección pasada fue candidato del Partido Colorado, por Salto. Ahora reproducen ese Twitter, ¿por qué les sirve? A mí eso sí me duele. Lo de mi hermano, no me duele, me duele, sí, pero no quiero entrar en el tema. Sí me parece que los que conocen cómo es la situación familiar y cómo fue su relación con mi padre, etcétera. Perdón, porque me olvidé apagar el timbre del celular. Ah, no, pensé que era yo. Me parece que lo están utilizando. Yo no le voy a contestar a mi hermano, no me parece correcto. Ahora, hay muchos blancos que piensan eso, muchos blancos que dicen, yo también estoy sorprendido, debe estar en mi campera. Coroba mucho.
Tranquilo, ahora en la tanda,
en la tanda nos ocupamos. Capaz que es su hermano.
No, pero yo quiero señalar lo siguiente. Hay muchos dirigentes del Partido Nacional que han reaccionado de esa manera. Hay muchos que en mi Facebook me ponen, Juan Raúl borra a la gente que opina distinto que él. Y yo pienso, pues, si yo borrara a la gente que piensa distinto que yo, ese Facebook no estaría colgado ahí, ¿no? Ahora, a mí me impresionó una cantidad de gente de fuera del partido que expresó su reconocimiento, de alguna manera, a la valentía. Me parece correcto, yo creo que es muy valiente, porque yo no soy tarado, yo sé los dolores de cabeza que me va a traer esto, y que ya me ha traído. Pero hay gente que desde fuera del Partido Nacional ha saludado la valentía o la
transparencia. Cuando llegan mensajes como, por ejemplo, Juan Raúl, venite al Frente Amplio, ¿usted qué contesta?
Y que yo creo que este es el momento para que yo no anuncie ningún pase, sino que anuncie que yo como bolsonista no puedo permanecer en el Partido Nacional. Y después el tiempo dirá cuáles son las pistas de aterrizaje donde haya un espacio. Pero de todas maneras, cuando un frentista me dice, vení al frente, bueno, yo quedo agradecido. Ayer me lo puso alguien de Asamblea Popular. Yo dije, mirá, yo no estoy muy cerca, pero a mí me emociona que me digas esto, porque en todo caso, el que invita a ir a sus filas es porque está haciendo un reconocimiento, es un gesto correcto.
Puede haber una parte genuina y honesta de reconocimiento, pero también, como usted decía, que a su hijo, ¿no?, a Wilson Ferreira, lo usaban para hablar por el nombre que llevaba, ¿no puede pasar lo mismo también, que el Frente Amplio lo usen?
Naturalmente.
Porque usted es el hijo de Wilson.
Naturalmente, y cualquier fuerza política, menos el Partido Nacional, que yo represento en el Partido Nacional la cara que se quiere olvidar de Wilson. Porque yo, por ejemplo, ahora que se leyó un Twitter de un familiar, estoy muy orgulloso de ser hijo de Wilson, y eso me pesa en las decisiones, como le pesa a todos los hijos que perdieron a su padre. Pero yo también reivindico mi característica de haber luchado al lado de él toda la vida, desde los 14 años, ¿no? Y de haberme ido al exilio con él, de haber sufrido en 4 oportunidades posibilidades de haber perdido la vida, de haber regresado con él, de haber ido preso. Entonces yo digo, eso es una verdad histórica que podrá gustar o no gustar, pero representa una etapa de la vida de Wilson que se quiere borrar, Ahora alguien me mandó, a raíz de unas declaraciones que hizo el doctor Lacalle en la película de Wilson, donde dice que la convergencia era un invento de Juan Raúl y que Wilson nunca quiso tener nada que ver. Alguien me mandó una imagen con video y con audio donde aparece Wilson, en primer lugar, elogiando, quizás un poco desmedidamente, le preguntan en el Senado brasileño por la convergencia, y dice, bueno, me comprenden las generales de la ley, dice, porque la preside mi hijo, y ahí se le va un poco la mano en algunos elogios, pero a mí me gusta escuchar lo que voy a decir que no, me emociona escuchar las cosas que dice de mí. Y después de eso, dice, pero voy a tratar de abstraerme de esa condición para decir lo que pienso de la convergencia democrática. Y contrariamente a lo que dice el doctor Lacalle, él cuenta cómo él fue uno de los inspiradores, uno de los motores que trató de, ese, de generar ese instrumento de lucha antidictatorial. Entonces, yo también represento para el Partido Nacional la cara de Wilson que se quiere ocultar. A ver, yo estoy hablando estas cosas con ustedes. La película esta que yo se la recomiendo.
Si le parece, Juan Raúl, nos metemos con la película después de la tanda.
El sí, documental de Mateo Gutiérrez. El celular.
¿Pero es contra Wilson o no es contra usted? Lo que usted está pensando que es contra Wilson.
Yo creo que es contra Wilson.
Porque a Wilson se lo ha reivindicado desde muchos lugares. El propio Jorge Larrañaga. Pero eso, si quiere, hablamos también después de la tanda.
Sí, cómo no.
Vamos conversando con Juan Raúl Ferreira, ex senador, ex diputado, ex embajador, ex director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ex blanco, o sea, por lo pronto anunció.
Me podrían que, poner ex. Bueno, no, sí. pero blanco no.
No, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Ex dirigente del Partido Nacional o ex
Sí. Yo con el Partido Nacional conducido como está y con los dirigentes actuales del Partido Nacional, no me siento representado.
¿Con ninguno de ellos?
No, con algunos tengo diferencias ideológicas de fondo.
La calle Pau, por ejemplo.
Con otros yo coincido con la intención, aparte del aprecio personal que me une, por ejemplo, con Jorge Larrañaga, a quien tú mencionabas antes de la tanda. Pero creo que lo que plantean como espacio wilsonista tiene... Yo no me siento interpretado. Ahora, yo no me considero dueño de la verdad absoluta. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Después quiero hacer un comentarito si nos da el tiempo de eso. Pero, por ejemplo, cuando Jorge Larrañaga, recién se los decía fuera de micrófono, cuando Jorge Larrañaga dice, yo voy a ser la personificación del wilsonismo y como tal convoco a un gran acuerdo nacional para sacar al Frente Amplio el gobierno. No, eso no tiene que ver con el wilsonismo. Yo no sé qué opinaría Wilson, de repente que estaría muy en contra de este gobierno. No sé, no se puede resucitar a los muertos y obligarlos a opinar de temas que no vivieron. Lo que sé es que cuando Wilson, ese es el tema de fondo, no es que Wilson no criticaría a este gobierno, no tengo idea de eso yo. Nadie tiene idea de eso. Pero cuando Wilson, que se movía mucho detrás de la idea de que el Uruguay era una comunidad espiritual, como él decía, convocaba permanentemente a un gran entendimiento nacional por encima de partidos, primero que nada, lo hacía sin exclusiones. En segundo lugar, lo hacía para sacar al país adelante, no para sacar un gobierno determinado del poder. Si ese acuerdo nacional luego cristalizaba o no, o alguno en el camino se quedaba, o alguno llegaba hasta acá y decía, con esto otro no estoy de acuerdo. Bueno, no sé. Pero cuando Wilson hablaba permanentemente, y eso fue una constante, en el 71, en la lucha contra la dictadura, y el día que queda en libertad, a pesar de que las elecciones fueron con él proscrito y preso. Cuando él hablaba de ese gran entendimiento de todos los partidos políticos, no lo hablaba para sacar a Sanguinetti del gobierno, que era quien había ganado las elecciones, elecciones muy especiales, sino que lo hablaba para sacar el país adelante. No se imaginaba que eso pudiera ser obra de un partido solo. Esto ocurre en todos los llamamientos. Por ejemplo, para citar una persona que es muy amiga mía, que yo aprecio mucho, el secretario del Partido Nacional, Pablo Iturralde, de formación él sí, wilsonista, de la entraña, fuimos. Soy un poquito más viejo, pero fuimos compañeros de militancia cuando éramos muchachos. La última conmemoración, porque el año pasado no se conmemoró, este año quiero decir, la última conmemoración que hubo del regreso de Wilson, ¿no? Hablaron el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, y hablaron el secretario del directorio, Pablo Iturralde. Yo lo primero que pensaba era, bueno, yo me acuerdo cuando llegamos, era una multitud impresionante. Yo sé que con el tiempo, todo lo que quiera, pero era una actitud de 55, 60 personas, ¿no? Con sillitas ahí en el puerto, con sillas. Bueno, el presidente del directorio...
No le gustaron las sillas.
No. Incluso, quiero ser franco, ya en ese momento no me gustaba que fuera un acto del Partido Nacional, porque la llegada no fue un acto del Partido Nacional. Entonces, Luis Alberto Heber hizo una serie de bromas, no sé, no fue un día de bromas, ¿no? Pero hizo chistes que en vez de caravana de autos había caravana de barcos. Después dijo, vamos a decir que estaba Juan Raúl también en el barco, porque si no se ofende. Yo qué sé, hizo chistes, ¿no? Bueno. Después, cuando habla Pablo Iturralde, que hizo algo mucho más conceptuoso, Pablo dice, y tiene todo el derecho a opinar esto, como yo tengo derecho a opinar lo otro.
Sí, sí, sí.
Pablo dice, a mí de todas, hay muchas maneras de conmemorar el regreso. De todas las posibles, una reunión de la Asamblea General, un acto multipartidario, de todas las maneras posibles, a mí me gusta que sea un acto partidario y de los blancos. Está bien, tiene derecho a pensar eso. Ahora, eso no es wilsonismo, porque la fecha que se está conmemorando es la fecha que Wilson específicamente pidió, hubo que rehacer la cartelería, pidió que no fuera un recibimiento partidario. Y convocó a todos los partidos y de alguna manera todos fueron, porque el Partido Colorado resolvió no ir, pero Maneco Flores Mora recorrió, acompañado de su hijo, toda la Avenida del Libertador, ya muy enfermo, claro, con la bandera del Partido Colorado, porque quería que su divisa estuviera presente.
Y Juan Raúl...
Y las banderas del frente, que fueron casi tantas, igual
fue,
o más.
Fue un acto que va más allá de lo partidario, pero usted de alguna manera dice, bueno, ni Larrañaga se interpreta para mí el wilsonismo, ni Iturralde interpreta para mí el wilsonismo, y le voy a traer por última vez, porque tampoco quiero reincidir, ¿no?, con el tema de su hermano. Su hermano también publicó, ¿no?, parece a veces que siente ser el intérprete único e infalible de la verdad revelada, entre comillas,
para nada.
Y custodio del mausoleo con derecho a cobrar la entrada como si su padre hubiera sido un Tutankamón, ¿no?
Bueno, a mí esto me parece muy importante. A mí me parece que lo que mucha gente, y esto se está volviendo una costumbre en Uruguay, que conduce necesariamente a recorrer el camino de la intolerancia que no nos condujo a buenas cosas en el pasado. Primero, mucha gente opina sobre cosas que no leyó. Cuando salió el reportaje de Caras y Caretas, el 50% de las opiniones que yo oí, sobre todo de dirigentes políticos, no tenían nada que ver con lo que yo había dicho en el reportaje. Por ejemplo, muchos anunciaban que yo había declarado que me adhería al Frente Amplio, cuando yo lo que dije es que me declaraba independiente y que yo quería buscar, reivindicar la figura de Wilson desde la independencia política, sin estar inserto en una estructura y sujeto a disciplinas partidarias.
Pero va a quedar hablando entre cuatro paredes, Juan Raúl. O sea, necesita una estructura partidaria para alguna forma canalizar las ideas wilsonistas. En este momento, el wilsonismo, si usted entiende que es el mejor intérprete o uno de los que mejor interpretan el wilsonismo, huérfano de partido, el wilsonismo está huérfano.
Bueno, antes de contestar eso, termino la otra pregunta, que es esto. Pero yo digo específicamente, esto es lo que yo siento. Yo no me siento representado por lo que se llama el espacio wilsonismo en el Partido Nacional. Pero hay, lo digo específicamente en el reportaje, hay gente que sí. Entonces, yo respeto al que sí, pero también exijo el mismo respeto para que yo pueda decir libremente que yo no me siento representado. Ahora, yo no lo dije hace un rato, más de una vez, no me creo dueño de ninguna verdad revelada. Sé lo que siento y lo que pienso, y expreso eso. Es más, tomo especial cuidado en decir, yo no puedo hablar en nombre de Wilson porque no está. Así que yo no me siento la pitonisa que dice lo que Wilson diría, porque creo que hay que respetar que no esté. Digo, yo, Juan Raúl Ferreira, con un puñado de compañeros que aprecio mucho y con los que consulté mucho antes de tomar esta decisión, no nos sentimos representados, no vamos a hacer un movimiento político, pero sí vamos a hacer actividades que ayuden a reivindicar la imagen. Y bueno, y si queda entre cuatro paredes, si queda...
Vamos a hacer actividades, ¿quién más aparte de Juan Raúl?
Bueno, yo quisiera que incluso gente del Partido Nacional, pero bueno, hay algunos dirigentes que se están yendo al partido, no lo han hecho y yo no soy quien para decirlo, pero yo sí tengo un grupo de amigos al que consulto, no me gusta tomar decisiones personales. Pero por ejemplo, a mí me gustaría antes de fin de año poder contribuir a la organización, y lo he planteado ya a varios dirigentes, sobre nuestro compromiso con usted. Y me gustaría que en la mesa estuvieran algunos de los economistas que el doctor Ignacio Posadas trata de contadorzuelos de tercera categoría, algo así dice, cuando muchos de ellos están muertos y no se pueden defender. El doctor Posadas califica nuestro compromiso con usted de un gran mamarracho.
Ahí sí, estamos hablando del documental, ¿no? De
Mateo Gutiérrez. Un panfleto, no sé si usted...
Sí, sí, un panfleto.
Un panfleto.
Pero utiliza la palabra mamarracho.
Mamarracho, sí.
Esa es otra cosa que para mí es muy elocuente, ¿no? En la película, todas las figuras de todos los partidos rescatan y levantan la imagen de Wilson. Los únicos que hablan en contra son los dirigentes del Partido Nacional, que hablan muy en contra y en un lenguaje a veces muy descalificador, ¿no? Eso quiere decir algo. Es decir, si colorados, frente amplistas, independientes, dirigentes sindicales de todas las tendencias, reivindican a Wilson una película en su honor, y los que hablan en nombre del Partido Nacional se dedican a denostarlo, yo estoy leyendo una señal que me dice, ay, acá pasa algo. Las cosas que dice el doctor Lacalle son tremendas, yo prefiero ni referirme a ello. Pero el propio doctor Ignacio Posadas lo subestima de una manera tremenda, ¿no?
Usted acompañó a Lacalle en el 89, ¿no?
Sí, yo cometí muchos errores. Eso es otra cosa que a mí me la preguntan y digo, pero es que si yo no creyera que cometí errores, lo que pasa es que yo creo que cuando uno comete un error, lo tiene que asumir, analizar, hacer la autocrítica y después hacerla pública.
Y entiende que en este documental Lacalle fue despectivo, menospreció a Wilson.
Bueno, sí, tremendamente, ¿no? Muy, muy, muy despreciativo. A ver, yo recuerdo cosas como, nunca me llevé bien con Wilson. El periodo que me llevé peor fue cuando estuvo en el exilio. Bueno, no son, uno no puede decir, bueno, yo acá me siento, en este partido, Lacalle representa además la mayoría del partido. Notoriamente en este partido yo me siento representado, me siento como wilsonista representado, cuando los únicos que critican a Wilson en la película son los blancos. Ahora, yo estoy muy lejos. Bueno, tú me decís, ¿qué actividad? Y bueno, pero,
pero la calle Pau sí reivindica la figura de Wilson, ¿no? No tiene ese problema que tiene su
padre. En el cine yo... ¿Qué quiere decir que reivindique la figura de Wilson? Que asista a los homenajes y lee un discurso, pero yo quiero ser muy franco, ¿no? En el cine donde se hizo la función de preestreno, en ese cine, fue la primera vez que yo me tuve que ir de un homenaje, de una reunión del Partido Nacional, porque hablaba el flamante electo diputado Lacalle y hizo su primer discurso partidario allí. No sé si era la convención o si era simplemente una reunión grande de dirigentes en ese cine para hacer una autocrítica de una elección en la que yo voté a Lacalle, sí, y que había salido muy mal. Y ahí Lacalle Pou, no Herrera, Lacalle Pou subió y le echó todas las culpas de esa derrota a Wilson, que había muerto 4 años antes. Y con Wilson muerto dijo cosas que a mí todavía me provocan un dolor muy profundo, ¿no? Empezó a reprocharle desde las elecciones internas en las que Wilson no quiso votar junto con Lacalle, a la bajada del ómnibus, a que Wilson se llevó dirigentes herreristas a sus filas, como recuerdo que nombró al finado Carlos Ross y otros cuantos. Bueno, en determinado momento era tan tremendo la cosa visceralmente anti-wilsonista que transmitía Lacalle Pou, que yo me levanté y me fui. En ese mismo cine, bueno, él después va, se fue un poco, me dijeron que se fue un poco molesto de la película, pero en todo caso, en el mismo cine donde se estrena la película, Lacalle Pou, cuando era libre de decir lo que quiera porque no era candidato de la presidencia de la República y decir lo que le salía espontáneamente, yo nunca escuché ni siquiera al padre en la película hablar de la manera descalificadora de un líder nacionalista que había muerto 3 años antes. Así que yo, en el buchonismo del doctor Lacalle Pou, con todo el respeto que le puedo tener, no. Pero creo que hay otras cosas, además. Wilson es un hombre que nació en el interior, se crió en el interior, estudió, no le gustaba la abogacía, pero estudió la abogacía, trabajó de procurador en estudio, después se dedicó a las tareas agropecuarias. Bueno, eso también contribuyó mucho a una visión de país. Después fue diputado por Colonia, sin ser oriundo de Colonia. Colonia yo creo que tuvo mucho que ver porque era un pequeño paisito donde había industria, había ganadería intensiva, había lechería. Era más que ahora aún, ¿no? Muy con muchos centros urbanos, es uno de los departamentos del interior que tiene más ciudades. Y los 4 años Wilson recorrió el departamento permanentemente, etcétera. Creo que eso tuvo mucho que ver después con la idea de los proyectos de la CIDE cuando fue ministro, etcétera. Pero eso es una opinión personal. Pero
¿y ese comentario qué tiene que ver con...?
Ese comentario tiene que ver con lo siguiente, con todo el respeto. El doctor Lacalle se recibió de una universidad privada de abogado. Nació en la calle Echeverría, se crió en el palacio, en la residencia presidencial, después se fue a vivir en un barrio cerrado en Canelones, nunca trabajó, ¿no? Yo en mi juventud tuve que salir a buscar laburo, me terminaron echando en época de la dictadura, eso es un honor, que fue en la época de la dictadura. La calle Pou, ¿sabes cuántos escritos hay firmados por el doctor La Calle Pou en los juzgados de toda la República? Ninguno, nunca ejerció la profesión. Entonces yo creo que hay que tener un contacto distinto con el país real para poder hablar en nombre del país real. Ahora, recorrer el país real para decirle a la gente, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a... Bueno, yo no me siento representado. Ahora, yo digo, el que se sienta representado como wilsonista en el Partido Nacional de hoy es un sinvergüenza, es un atorrante. No. Tiene todo el derecho del mundo. Lo que yo me pregunto es esto. ¿Por qué cuando yo digo que no me siento representado me tienen que insultar? ¿No sería mucho mejor que me contesten con ideas, con... No, mirá, estás equivocado, nosotros somos wilsonistas por esto y por aquello? Yo lo único que he escuchado de los... Bueno, las cartas privadas de los dirigentes... No, son privadas. Pero yo lo único que recibo son insultos.
Están optando por no responderle también, ¿no? Después de este último anuncio de Juan Raúl Ferreira, muchos dirigentes del Partido Nacional prefirieron incluso ni siquiera hacer mención o...
Sí, mandan a los militantes a tuitear, ¿no? Y me mandan cartas que yo a veces no puedo creer.
Juan Raúl, habló recién de universidades privadas, ¿no? Con esto vamos a cerrando. Hace unos días un usuario de Twitter publicó un comentario con cierta información sobre la que nos pareció oportuno consultarle al aire. Él dijo que su título de doctor en Ciencias Políticas, Relaciones Económicas Internacionales y Derecho Humanitario por la La Salle University, magna cum laude, es trucho.
¿Sí? Esto lo dijo un periodista por televisión varias veces. Yo cuando fui al Parlamento la última vez, no estaba en la agenda esto, pero lo quería hacer porque presidía la comisión la diputada Daniela Paisé, pero estaban presentes legisladores de todos los sectores, del Partido Nacional, estaba el senador Guardaberry, bueno, todos los integrantes de la comisión bicameral que entrevistaba a quienes éramos candidatos en la Institución de Derechos Humanos. Cuando terminó la exposición me hicieron preguntas. Cuando terminó la pregunta, yo dije, señora presidenta, yo traje un montón de documentos que quisiera dejar. Y todo esto está en las actas del Poder Legislativo. Hace un par de años, un periodista dijo que mi título en la Universidad de La Salle es trucho. Entonces yo quisiera dejar, como entre los requisitos está entregar un currículum, y en mi currículum figura el título... Yo saqué el marquito y dije, acá está mi título. Pero aparte, yo lo tengo fotocopiado, certificado por una escribana. Pero además traje de Estados Unidos la constancia del Departamento de Educación, allá se llama Educación y Salud, sí, y bueno, del Departamento de Educación de los Estados Unidos, la certificación de que este título efectivamente fue expedido por la Universidad de La Salle después de cumplir con todos los requisitos. Dicho esto, señora presidenta, le robo 2 minutos más nada más. Como yo soy guardador de cosas, Yo tengo acá, bueno, obviamente, esto lo guardo y tengo varios ejemplares, quiero dejar uno, mi tesis doctoral, que la hice sobre la viabilidad económica, los hechos luego me dieron la razón, del puente Colonia-Buenos Aires. Y dije, están actas del Parlamento, los que venden títulos falsificados, que debe haber gente que vende títulos falsificados de todas las universidades, no le piden al que compra el título falsificado que escriba una tesis. Pues si no, para eso, en vez de pagarle al falsificado...
Esto a raíz que esa universidad, años antes de que usted recibiera el título, había estado involucrado en un episodio de vender títulos, ¿no?
No una universidad, sino una parodia de la universidad. Pero en todo caso, hay títulos falsos. Uno entra en internet y hay títulos para... Se pueden hasta imprimir de la Universidad de Harvard, de la que quieras. Pero yo lo llevé certificado
bien
por el Departamento de Educación y Cultura. Además de eso, llevé mi tesis doctoral. Y todavía dije, señora presidenta, como yo soy guardador de papeles, traje tres cositas más. Y saqué todos mis exámenes, que los tengo encuadernados en mi casa, con la nota, notas que me valieron el título de magna cum laude, es decir... Uh-huh. Con los máximos honores. Además de eso, me permití exhibir la carta de quienes fueron mis padrinos de graduación, que fueron, ambos después fueron cancilleres, el contador Enrique Iglesias y el doctor Didier Operti.
O sea que llevó todas las constancias.
Todo. Llevé las cartas de ambos, fotocopia, certificada, donde aceptaban ser mis padrinos de graduación, que es una cosa honorífica, pero muy importante.
Ustedes la envidia de Raúl Sendic, claramente, ¿no?
Y finalmente, medio en broma, medio en serio, como a raíz de una enfermedad que tuve, he perdido algunos kilitos, que me tiene muy contento, dije, y señora presidenta, traje también, si usted me permite, porque a mí me gusta recordar cuando era un poco más joven, y como perdí algunos kilos, mi carnet de estudiante. Los falsificadores de títulos, bueno, no logran que el título luego sea convalidado por la Autoridad Máxima Federal de Educación. No piden tesis doctoral, no toman exámenes, no expiden carnet de estudiante, no hacen ceremonias de graduación y menos avaladas personalidades como las que yo tuve el atrevimiento y la satisfacción de que aceptaran. Entonces yo dije, esto para mí es muy emocionante terminar el programa con esto. Yo dije, señora presidenta, yo quiero dejar todas estas fotocopias certificadas en posición porque yo presenté el currículum. Y hay un periodista que dice que es falso. Y la doctora Paisé, presidenta de la comisión, dijo, yo no dudo de la palabra ni la honorabilidad del señor Ferreira, no preciso que deje ninguna fotocopia. Si algún integrante de la comisión quiere que se agregue esto al legajo, lo agregamos. Y por unanimidad la comisión me ratificó la confianza y me volví con todos los documentos.
Bien, hay un espacio de humor que nosotros le llamamos situación límite. Es eso, es un espacio de humor, o sea, hay que entenderlo de ese lado y responder de ese lado. Y Juan Raúl Ferreira no va a escapar a situación límite porque ninguno de nuestros entrevistados lo hace. Así que le pido a Seba que largue la música y planteamos la situación entonces. Para Juan Raúl Ferreira, además de un orgullo, seguramente también ha sido una gran responsabilidad cargar con el apellido de su padre. Ser hijo de en política no siempre es un privilegio, también supone cargar con una pesada mochila sobre los hombros, sobre todo para los hijos de que quieren hacer política. Hagamos un ejercicio de imaginación. Si Juan Raúl no hubiese sido hijo de Wilson y fuera hijo de alguna otra figura relevante de la política uruguaya que haya sido contemporánea de su padre, ¿con cuál de estas tres se sentiría más cómodo? Y voy con el primero. Ser hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera lo convertiría en el heredero natural del legado de uno de los pocos blancos que llegó a la presidencia y de uno de los sectores más potentes del Partido Nacional. Por otro lado, es un legado vivo que habla, da notas, mete la pata y capaz que le dan ganas de tirarse a la presidencia de nuevo.
Si no, podría ser hijo de Juan María Bordaberry. Sin duda es una mochila muy pesada para cargar, pero que en definitiva es un legado que no tiene que defender ni reivindicar. Además, es fácil de superar. Cualquier cosa que haga que no sea dar un golpe de Estado lo va a dejar bien parado ante la historia.
Y sé Raúl Sendic Antonacho. Es un legado que hace que la principal fuerza política del país lo mire con buenos ojos, pero también lo convertirá en una figura bajo escrutinio constante. Seguramente sea difícil compatibilizar un discurso de izquierda dura con manejar un Audi o comprar en Bye Bye Chicago con una tarjeta corporativa de una empresa pública.
Huérfano.
Bien. Juan Raúl Ferreira, muchas gracias.